Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Qué gusto saludarle en esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Sea bienvenido a la información de lo que se ha gestado la jornada de este jueves mundialista, 11 de junio de 2026. Y aquí vamos con el resumen. Con un estadio Azteca repleto, arranca el Mundial de Fútbol 2026. México vence a Sudáfrica 2-0. Plantea la Secretaría de Educación una consulta nacional con la CENTE para lograr acuerdos a sus exigencias, entre ellas la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. La CENTE triplica la apuesta, amenaza con llevar protestas a Monterrey y Guadalajara durante la justa mundialista. México lidera en contagios de sarampión en América con más de 18.000 casos y 41 muertes asociadas a la enfermedad hasta el 9 de junio. Asesinan al periodista de Nota Roja, Luis Ángel López, la madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Grupos armados cuelgan de forma masiva narcomantas en cuatro municipios de Morelos, con mensajes dirigidos a mandos de las fuerzas federales y estatales. El PRI pide protección para la diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, tras amenazas con una corona fúnebre. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Ya te recuperaste de la lloviznita que te cayó?
Fíjate que me está dando gripa, me dicen, pero no creas. Nah, todo muy bien, no, déjame comentarle que ha sido curiosamente una jornada tranquila, en temas de inseguridad, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, no se han dejado de registrar hechos relevantes. Y comienzo platicándoles sobre una agresión a cuchilladas de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 39 años de edad. Esto ocurrió en calles de la colonia San Juan de Ocotán durante la noche de ayer, donde vecinos pedían auxilio para que atendieran paramédicos a esta persona que estaba tirada y prácticamente desangrándose. Luego de que se enfrascó en una riña vecinal, algunos colonos, a través de las autoridades, señalaron que este hombre herido pues era una persona bastante conflictiva, peleonera, y que, bueno, pues lo calificaban incluso como la azota de la colonia. Al parecer, bajo los efectos del alcohol y enervantes, pues durante la noche estuvo ofendiendo a varias personas que pasaban por el lugar, amenazándolas y demás. Y pues alguien no aguantó, se dieron a golpes, y no conforme con ello, pues esta persona saca un cuchillo y le propina heridas en el rostro, así como también en el brazo, y posteriormente escapa del lugar. Este hombre fue encontrado literalmente en medio de un charco de sangre, apenas con mínimos signos vitales, y de inmediato lo trasladaron hasta el Hospitalito Sur del municipio de Zapopan, donde doctores confirmaron su estado crítico de salud. Esto debido, señalaban paramédicos, a la gran cantidad de sangre que perdió durante esta agresión. En el lugar, curiosamente, nadie pues quiso referir datos del causante. Se sabe de manera extraoficial que el que le propinó las heridas con el cuchillo pues es un vecino de la zona, pero nadie quiso aportar información. Por ello, bueno, pues la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación para poder esclarecer los hechos. Y luego también le cuento lo que ocurrió en la colonia Huentitán El Bajo, en el municipio de Guadalajara, porque una pelea entre novios terminó con una mujer lamentablemente herida, por fortuna estable de salud. Y lo que contaron también testigos a las policías municipales es que esta pareja, estos novios, aproximadamente 25 años, comenzaron una discusión en la vía pública. De pronto el sujeto se torna agresivo, toma una botella de vidrio, la quebra contra la pared y con el cuello de esta misma comienza a amenazar a su novia. Ojalá que ahora ya estemos hablando de que sea su exnovia. Y bueno, pues esta chica, para calmarlo, comienza a forcejear con él para intentar desarmarlo, y es ahí donde pues resulta herida de la mano. Por fortuna las heridas no fueron de consideración, ella se negó al traslado hospitalario y la comisaría de Guadalajara aplicó los respectivos protocolos para hacer el llamado entonces a personal de la División de Violencia contra las Mujeres de la propia corporación y después solicitar mando y conducción de un agente del Ministerio Público en espera de ver si esta chica quería proceder o no en contra de este agresivo sujeto. Y finalmente comentarles, Meche, sobre un choque que se registró esta madrugada en la avenida América se cruce con José María Vigil, esto en la colonia Ladrón de Guevara del municipio de Guadalajara. Y mire, un dato importante, estaba instalado un operativo de la policía vial, conocido como Torito o Salvando Vidas, pero estaba muy cerca de la salida al paso del nivel que cruza por debajo la glorieta Colón. Bueno, pues iba un automóvil de seguridad privada, tripulado por uno de sus elementos, se topa con que, bueno, pues estaba la reducción de tres a un solo carril, había tráfico, había fila de autos esperando ingresar al operativo, y ya no alcanza a detenerse a tiempo, o mejor dicho, se frena repentinamente, y la camioneta que venía atrás lo impacta por alcance, y en esta maniobra para evitar chocar, que finalmente no le resultó, pues termina volanteando, y acaba derribando un árbol del camión central y parte de un cancel de este espacio verde. La camioneta destrozada en la parte frontal, ya sabe usted pues lo que se vivió en el punto, porque bueno, pues corrieron policías viales y demás. Por fortuna ninguno de los choferes resultó lesionado, pero sí ambos reclamaron pues esto, esa instalación del operativo tan cerca de una, porque finalmente quedaba en un punto ciego la fila de autos que estaba esperando por la reducción de carriles. Y bueno, pues ahí las aseguradoras se encargaron de hacer el trámite correspondiente, también el auto con afectaciones en la parte posterior, pero insisto, pues todo quedó únicamente en los daños materiales. Y si me lo permites, Meche, nada más agregar, confirman en este momento las autoridades saldo blanco en torno a este operativo del FanFest y los diferentes festejos en la ciudad por la inauguración del Mundial y el primer partido de México contra Sudáfrica, con un reporte únicamente de tres menores extraviados en la zona centro, que por fortuna pudieron regresar en cuestión de minutos, abrazos de sus padres, pero reportan saldo blanco sin incidencias relevantes, por fortuna. Esperemos que este operativo siga así, y ahora mismo está llevándose a cabo ese operativo vial. Hay tráfico fluido, habrá que decirlo, no sé si por el tema de que se paró la actividad económica, y porque fueron muchas las advertencias de que si no tienen que ir al estadio, mejor ni se pare por la zona, pero hay tráfico fluido por el periférico, hay cierres en la lateral desde Vallarta y hasta Avenida del Bosque, también por Avenida Vallarta, por la zona de aviación, Inglaterra, ya sabe usted, se habilitó un solo carril de cada lado desde Juan Palomar y Arias y hasta el periférico, pero la verdad es que por lo menos el horario, te puedo decir, está el tráfico fluido, rindiendo pues frutos de este operativo de la policía vial.
A ver, estoy viendo que el partido de Corea contra Chequia es a las 8 de la noche, ¿es correcto,
ya,
verdad?
Estamos a 45 minutos exactamente de que inicie.
45 minutos. Bueno, pues veremos entonces si el estadio se llena. Yo quiero suponer que sí, ¿no?
Sí, porque ya, digo, las entradas estaban agotadas desde hace mucho, entonces yo me imagino que va a haber una muy buena entrada, sobre todo por la gran cantidad de turistas que hay, ¿no? Hoy en el centro estaba plagado de coreanos, plagado de coreanos, muchísima gente de aquel país, pero bueno, yo creo que el estadio sí se llena, vamos a ver si no les chispe y se mojan como el servidor.
Ay, pobrecitos. Ay, no, por favor, señor, te lo ruego.
Pero supongo que mañana me pongo mi impermeable, ¿no?
Más te vale, más te vale. Oye, Edgar, déjame y te pregunto, ya, ponte serio.
Yo estoy serio.
¿Van a ir autoridades, el gobernador, la presidenta municipal de Guadalajara o el de Zapopan a este juego, sabes?
Fíjate que ayer la alcaldesa Verónica Delgadillo había dicho, no confirmó si iba a ir o no, pero había dicho que iba a estar ella monitoreando desde el C5. El gobernador no lo sabemos, la verdad es que no tocó mucho el tema, pero no dudaría que sí. Digo, la hipótesis sería que sí, habrá que ver qué resulta, ¿no? Pero la alcaldesa dijo que iba a estar monitoreando desde el espacio del C5.
Ah, bueno, sí, digo, pues se me haría lógico, pues, como autoridad del Estado y tal, ¿no? O sea,
sí,
y en el primer partido.
Tendría que ser en el primer partido y demás.
Bueno, eso de la lógica realmente, pues no, porque ya la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso ir.
Pero ya ves que Lemus es futbolero.
Bueno, sí, el gobernador sí.
Y está en forma, además, ya no lo demostró.
Sí. No, demostró que están en forma los. Que están fuertes los tubos ahí de la línea 5.
Más
¿no?
fuertes que él, ¿no? Porque más aguantó 10. Y... Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Edgar, y estamos pendientes cualquier cosa, con micrófonos abiertos, ¿va?
Sigo atento, Maite, cualquier cosa nos comunicamos, gracias.
Muchas gracias a ti, es mi compañero Edgar Flores Maciel. A ver, hay algo de participación por aquí para comentar o para leer. Dice, soy Lorena García, muchas personas están cerrando las avenidas Chapultepec y Juárez. Los que trabajamos también queremos hacer uso de la ciudad para regresar a casa. Mal Verónica Delgadillo y Pablo Lemus, las personas están haciendo lo que quieren, no se vale para quienes trabajamos. Hay una solicitud de, qué complicado ha sido este servicio social, de verdad, de poderlo concretar. 8 donadores de sangre es lo que se requiere, 8 donadores de sangre tipo O negativo. Mayores informes, usted puede llamar al 449-469-6508 con Nayeli. Repito, 449-469-6508 con Nayeli. Nos dicen, en el comunicado de hace 2 horas atrás, los dirigentes de la CENTE confirmaron que se desplazarán a Guadalajara el jueves siguiente para boicotear al Partido de México. Espero que el gobierno no se los tolere y así como fueron de bravos para levantar a los padres de Casa Jalisco, sean tolerancia cero con esa bola de parásitos burócratas, dice Carlos Cadena. Después de la pausa vamos a hablar un poco al respecto de esta situación, pero imagínese usted, la gente dice, pues vamos a Guadalajara ahí en pleno mundial también, a ver si así nos hacen caso. También aquí tengo buenas tardes para la persona. Aquí está la respuesta para la persona que quiere ir del centro de la ciudad a las plazas outlet. A ver, ¿quién era? Claudia Gómez. A ver, Claudia, anótele, por favor. Dice que por 5 de febrero, entre R. Michel y la Calzada Independencia, a ver, anótele, entre R. Michel y la Calzada Independencia, hay una terminal de camiones que van hasta Santa Anita, Tlajomulco y esos rumbos. Son ruta 130 y 186. Pueden ahí preguntar hasta dónde va cada ruta. Esta es la guía, Claudia, que le da a Adriana González. Muchas gracias, Adriana. Es usted muy gentil, muy amable por ayudarnos a ayudar a otra radioescucha. Y vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Decirle que de alguna manera pues ha llamado la atención esta declaración hecha o este comunicado hecho por la gente de la CENTE en cuanto a poder venir a Monterrey, bueno, ir a Monterrey o venir a Guadalajara para continuar precisamente con sus manifestaciones como una forma de presionar precisamente al gobierno federal para que atienda sus exigencias. Pues imagínese usted, ciertamente Jalisco, aquí en Jalisco no hay representación de la CENTE, pero ellos dicen, bueno, al ser tanto Monterrey como Guadalajara sedes mundialistas, pues vamos a sumarnos a los festejos mundialistas, ¿verdad? En fin, Arturo, esa es la que nos acaban de dar a conocer la gente de la CENTE. Y bueno, pues ya se está buscando por parte de la Secretaría de Educación hacer que pues un consenso, una encuesta o yo no sé qué, para ver si de esa manera se puede llegar a algún acuerdo. Infórmanos, por favor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, sí, la gente sigue con sus acciones en contra de, bueno, o presionando para que su pliego petitorio, para que las demandas que tienen y que han tenido durante, pues bastantes, ya no digamos meses, sino años, que tienen que ver con la abrogación de la reforma educativa, que se autorizó o que se avaló, se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que de alguna manera fue respaldada porque no se abrogó durante el sexenio de López Obrador y sigue todavía vigente en el actual sexenio. También quieren la abrogación de la ley del ISSSTE que tiene su origen en el 2007, aprobada después en el 2007, y otras demandas que tienen que ver con cuestiones salariales y, pues bueno, ellos, el último ofrecimiento que les hizo el gobierno federal, perdón, el día de ayer lo rechazaron. Esta madrugada confirmaron al finalizar la asamblea que llevan a cabo todos los días que ellos iban a continuar en su lucha y de hecho marcharon rumbo al Estadio Azteca, aunque fueron frenados por el operativo que implementó el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, hace cosa de 20, 25 minutos hicieron un refrendo más bien de los planteamientos que han venido haciendo. Vamos a escuchar la conferencia de hace un minuto.
Agradecemos a los medios de comunicación que coberturan las actividades y la huelga nacional de la CENTE. De manera objetiva, les pedimos que comuniquen todos los acontecimientos y sobre todo ese muro con el que nos reciben, porque no permiten la libre manifestación, pero tampoco el libre tránsito. Desde la mañana estuvieron cerrando líneas del metro, estuvieron cerrando todo tipo de vías de acceso para que nosotros nos concentráramos en la manifestación. Pero aquí están los compañeros maestros dignos, representantes de la lucha social. Salimos a las calles sobre todo para visibilizar nuestras demandas centrales, que no es un privilegio, lo hemos dicho una y otra vez, pero vemos a través de reportes de medios de comunicación que dicen que estamos luchando por mejoras económicas para los líderes de la gente. Queremos decirles que este hostigamiento y esta criminalización de la protesta social no debe de pasar. Pedimos que de manera objetiva centren las demandas que nosotros tenemos como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La ley del ISSSTE no solamente aqueja al magisterio, lo hemos recalcado una y otra vez, y hemos visto lamentablemente las declaraciones de la Presidenta de la República, que ahora ya no va a tratar con la cúpula de la gente.
Pues ahorita justamente una de los líderes que la gente está en el estado de Michoacán, Eva, al ratito te digo el nombre completo, pero fue quien justamente reiteró las demandas y explicó que pues no habían podido llegar al objetivo que era alcanzar el estadio Azteca, porque pues estaba este operativo que plantaron ni siquiera en las inmediaciones, bastante distancia del estadio Azteca. Más temprano por la mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se refirió justamente a este movimiento, asegurando que, pues, al parecer, porque como no aceptaron sus ofrecimientos, ni los de él, ni los de Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ni los de Martí Batres, el director del ISSSTE, pues dice que él considera que se trata de un tema político.
Nosotros no nos explicamos por qué la coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional.
Pues ahorita justamente se trató, decíamos hace rato, de Elvia Veleses, de la CETES, es decir, la gente en el estado de Guerrero. Y
Arturo. Pues bueno, Arturo, dejamos el tema aquí y lo continuamos después de deportes porque tenemos una cápsula especial que hay que transmitir. ¿Te parece bien?
Claro, con gusto.
El primer capítulo sobre este tema de la CENTE. Y le invitamos a escuchar este trabajo especial con motivo del Mundial.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos un complemento de la información de los deportes luego de que ya estrenó presidente con Florentino Pérez en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo. El Real Madrid oficializó el regreso de José Mourinho el día de hoy como entrenador del equipo merengue, 13 años después de su salida. Mourinho firmó un contrato de 3 años hasta el 2029. Se incorporará a la Casa Blanca el próximo 13 de julio para tomar nuevamente las riendas del equipo e iniciar la pretemporada. El dueño del Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, confirmó hoy que el mediocampista ofensivo Jordan Carrillo ya es jugador de las Chivas del Guadalajara, luego de haber tenido un excelente torneo con los Pumas. Aquí lo escuchamos al dirigente también de Grupo Orlegui.
Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un gran camino en Santos, muy buenos 2 años en Sporting, que aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado en Sporting, lo que sí tuvo fue una experiencia distinta en Europa, que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México, y le deseamos lo mejor en su camino en Chivas.
Ahí está confirmado entonces un nuevo refuerzo para el conjunto Guadalajara. Jordan Carrillo viene a hacer un excelente torneo con los Pumas de la UNAM. En el fútbol americano de la NFL, los Broncos de Denver renovaron al entrenador Sean Payton con un nuevo contrato de 5 años que sustituye al anterior, informó hoy el equipo. Payton, de 62 años, nombrado entrenador del año en 2006, guió a los Santos de Nueva Orleans a ganar su único Super Bowl en el 2009. Más importante en el mundo de los deportes hasta el momento. Vamos a una pausa y enseguida hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Pausa para dar espacio al trabajo especial de mis compañeros de deportes con motivo precisamente del Mundial de Fútbol, y digo pausa en el sentido de la información que nos estaba proporcionando mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, donde estábamos hablando, o él nos informaba sobre la CENTE, de esta asamblea que se celebró durante la madrugada por parte de la disidencia magisterial, que determinó mantener su plantón, convocar a ciertas acciones para abrogar la ley del ISSSTE, la reforma educativa, el sistema de pensiones, en fin, y nos compartía lo que la líder de la CENTE en Guerrero, Elvira Beleses, hablaba al respecto, y también la respuesta pues del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que me imagino de alguna forma, Arturo, te saludo de nueva cuenta para retomar el tema, dando este contexto o esta recapitulación. Tiene que haber cierta, ¿qué te puedo yo decir? No sé si desilusión o desgano ya en un momento, porque de acuerdo con Mario Delgado, de acuerdo inclusive con la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela, Rodríguez, estarían poniendo todas las cartas sobre la mesa, todas las facilidades, todas las posibilidades, y bueno, hoy precisamente quizás en esa desesperanza o desazón del secretario de Educación, y ya nos transmitías tú su declaración, dice pues no nos explicamos por qué la coordinadora o la CENTE recurre a este tipo de manifestaciones si se les está atendiendo, si se están atendiendo a las demandas. Quizás no sé si esto es jugamos, es decir, yo te pongo sobre la mesa las demandas, yo hago como que las escucho, hacemos como que las tratamos de negociar, pero al final del día ninguna parte cede. Arturo García Caudillo.
Sí, aunque desde el punto de vista del gobierno de la República, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarte y al auditorio, desde el punto de vista del gobierno de la República, ellos sí están ofreciendo cosas, sí están, digamos que dando su brazo a torcer, y están ofreciéndole opciones a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, la disidencia magisterial los líderes de la disidencia someten a la asamblea, es decir, al resto de los compañeros que están manifestándose, si están de acuerdo o no en estos ofrecimientos. Y pues lo que ha ocurrido con las dos veces que han recibido ofertas por parte del gobierno que la mayoría han dicho que no los aceptan y que prefieren continuar en la lucha, en el plantón. Por ejemplo, hoy el FanFest no se podía instalar porque pues ahí está el plantón de los maestros a dos cuadras, pero finalmente lo abrieron gracias a que pues, todos los maestros que estaban en las casas de campaña, en el plantón, se fueron a marchar en busca de llegar al Estadio Azteca. Por eso me imagino que fue que abrieron el FanFest. El hecho es que dice Mario Delgado que pues es pues, ofrecimientos que entran por un oído y salen por el otro. Vamos a escuchar más de lo que comentó.
¿A qué los invitamos a ellos? A que participen en el diseño que vamos a hacer de esta reforma, de esta iniciativa. Sin embargo, pues ya hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces dijimos, bueno, pues para que no tengan dudas, participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta, que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros.
Y como no pueden quedarse escuchando solamente un grupo de maestros, ya aquí cambió la versión de por parte del gobierno de la República, pues van a hacer una consulta a las bases, van a preguntar escuela por escuela, salón por salón, qué es lo que opinan los maestros sobre la propuesta que quieren hacer de una nueva reforma educativa, especialmente lo que tiene que ver con el USICAM y algunos otros puntos de del pliego petitorio justamente de la gente. Entonces, pues ya como que los van a dejar que se sigan manifestando, y aunque está la puerta abierta de la Secretaría de Gobernación para continuar con la mesa de diálogo, pues ya van a enfocar más sus baterías en el resto de los maestros. Y pues bueno, eso es lo que sucede justamente con el tema magisterial y las negociaciones con el gobierno de la República. Ya me imagino que ya vieron, se dieron cuenta que pues finalmente el operativo que habían planteado en torno al mundial pues les había resultado o les resultó en el partido de México contra Sudáfrica en la inauguración, que era lo que más les preocupaba, así es que pues seguramente lo estarán repitiendo en el próximo partido o en otros juegos que haya aquí en la capital, que a final de cuentas tampoco son tantos. Quizás por eso los maestros estén pensando justamente en trasladarse a otras sedes. Y pues bueno, el tema también es que no fueron los únicos que se manifestaron esta semana. Hubo confluencia de manifestantes en torno al mundial para tratar de visibilizar sus demandas, y fueron demasiadas aquí en la capital. En la Ciudad de México prácticamente 20 vecinos se manifestaron y cerraron una avenida, el periférico justamente, lo cerraron porque no estaban de acuerdo en la construcción de un edificio. Y así como esos movimientos de 5, 10, 15 personas que son suficientes para cerrar una calle, y como ven que el gobierno no hace nada o permite que se manifiesten de esa forma, aunque afecten el tránsito, pues ha habido muchísimas. Pero hay una en particular que sí tiene bastante gente, bastantes familias que tienen que ver con reclamos que el gobierno de la República no los está atendiendo como debiera, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum no las ha querido recibir, y es el movimiento de las madres buscadoras. Por eso hoy Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hizo un nuevo llamado a las autoridades para que por favor no las vayan a reprimir.
Nosotros desde aquí, desde la Cámara de Diputados, decimos, evidentemente hay que escuchar a las víctimas, hay que atender a las víctimas, sí, hay que celebrar porque hay un mundial, por supuesto que sí, pero que el mundial no quite lo importante, no borre un mundial o un partido, una realidad de nuestro país que necesita ser atendida. Claro que todos estamos contentos porque haya mundial, le damos la bienvenida a las personas que han decidido acudir a nuestra nación, bienvenidas, bienvenidos todos. a los mexicanos, decirles con o sin mundial, el gobierno, las autoridades, esta propia Cámara debe dar respuesta a las y los mexicanos.
Pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, haciendo este llamado para que pues no haya ningún tipo de represión y se cuide sobre todo este movimiento de las madres buscadoras, que pues ciertamente llevan o tienen mucho que reclamar al gobierno de la República, empezando porque están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las autoridades. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchas gracias. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Que estés muy bien. Un abrazo. El doctor César Martínez dice, para hacer mi reporte vial, voy saliendo del hospital ubicado en Lázaro Cárdenas y Niño Obrero y voy en camino a zona de la cima de Zapopan. La vialidad de Lázaro Cárdenas, Vallarta, Periférico, Juan Pablo II, todo libre. Parece como si fuera un domingo a las 7 p.m. El día de hoy doy dedito para arriba a las autoridades viales. Gracias. También por aquí se reporta Francisco Reyes. Dice, por primera vez puedo felicitar al gobierno, ya sea del estado o de los municipios. El arribo al estadio está muy organizado. Yo soy conductor de taxi y no hay tráfico. Todo ha sido muy fluido. Gracias y saludos en cabina. Gracias también y saludos, Francisco Reyes. Pues de esta manera nos vamos con música. ¿Te parece bien, mi estimadísimo Víctor, para festejar el triunfo de México? Pues con algo mexicano. Gracias.